En una nota muy interesante en la revista Panamá, Pablo Toussaint y Federico Zapata dicen que la Argentina que conocíamos hasta el domingo del balotaje ha llegado a su fin. Y hace toda una descripción y un análisis de los votos, de cómo fueron, de cómo se llegó a ese resultado. ¿Cuál es la Argentina que tenemos hoy? Pablo Toussaint, que es politólogo, autor de esta nota y de tantos otros textos, está en comunicación con La Vuelta a Casa. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Un gusto acá, Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo. Hola, Pablo, ¿nos estás recibiendo?
¿Me escuchan?
Sí, ahora sí, perfectamente. Bueno, precisamente, ¿cómo llegamos a ese resultado que mucha gente lo describió con la expresión cachetadón?
Bueno, yo creo que se llega después de un largo proceso histórico, en verdad. O sea, quiero decir, es sorpresivo por cómo Milei, por la extravagancia de Milei, por las características del candidato y de la fuerza, pero el hecho de que el sistema se rompa no tanto, para mí, digamos. Si uno ve la Argentina más o menos del 2011-12 no tiene crecimiento real, tiene inflación creciente, pobreza creciente, si ve que hay un clima de polarización cada vez más cultural y política cada vez más extremo y más tóxico y sin resolución, y dos gobiernos de un solo mandato casi que no logran resolver la cuestión económica y más bien se deshace de signo contrario, uno diría, bueno, estaba cantado para el outsider, ¿no? Estaba como en la cancha, estaba la pelota, estaba abierto el panorama para que eso suceda, porque casi necesitaba que algo lo empuje para que el sistema un poco implosione. De hecho, yo siempre debatí con los políticos que sostenían como las virtudes del modelo bicoaleccional, digámosle, la junto versus el kirchnerismo, porque lo que a mí me parecía es que si ese modelo no daba ningún aporte, ni, digamos, no resolvía ninguno de los temas que puede resolver un sistema político, a lo que está hecho, y finalmente es como si fuese que su único mérito era contener y procesar la grieta, ¿no? Nada más. O sea, es lo único que hacía. Y yo creo que a fuerza de su utilización de esa grieta en clave electoral para tapar la no gestión, lo que terminó pasando es que al final la gente polarizó contra todos, ¿no? Porque por más que obviamente el kirchnerismo es el primero damnificado, pero recordemos que antes que eso perdió Juntos. Juntos quedó tercero también. O sea, el sistema implosionó para los dos lados, ¿no? Más allá de que obviamente la preeminencia que ha tenido el kirchnerismo en los últimos 20 años es el que recibe el tsunami más derecho, ¿no? En términos ideológicos, si querés. Pero de cualquier manera, como sistema, la realidad es que estaba para el cachetazo. O sea, hubo cachetazo porque estaba para el cachetazo.
Pablo, el gusto de saludarte y escucho atentamente todo esto porque incluso hace un rato camino a la radio veía un cartel rechazando, ha quedado de la campaña, ¿no? Que se hizo rechazando la venta de órganos. ¿Cómo habrá sido ese trasfondo y este sustrato que se ha ido formando? Que ni siquiera las barbaridades que se dijeron desde Milei, propiamente dicho, hasta sus adláteres, a pesar de esas barbaridades, la gente pasó por arriba como una tromba con el voto, ¿no?
Sí. Yo creo igual, de cualquier manera, que obviamente está el mérito de Milei de haber llegado ese 30%, pero lo que lo precipita a la presidencia es esa marea de rechazo, ¿no? O sea, no tiene 55, sobre el día 30, que ya es un montón. Validaron tres elecciones, digamos, hay tres veces gente que tiene 30%, ese 30% lo construyó y lo sostuvo durante toda la elección, pero la realidad también es que efectivamente, como vos decís, uno pensaría que estaba tan dado para esto que podría haber sido otro candidato outsider, tal vez incluso distinto, y tal vez hubiese tenido un resultado igual. Sí, es verdad que él interpreta un poco a ciertas corrientes de época en términos políticos, ideológicos, que lo hacen singular, pero al mismo tiempo como parte de un entramado más grande, ¿no?
Porque como vos decís, en realidad, y se venía viendo, la ola libertaria, eso lo que pasó, una ola libertaria de acuerdo a la autonominación que tiene esta fuerza política, porque bueno, si nos ponemos a discutir acerca de lo que es la libertad, seguramente no coincidiremos, pero lo que sí resulta que arrasó es en todo el territorio nacional, muy pocas provincias ganó Unión por la Patria, ¿no?
En la acepción de esa palabra que usan los libertarios es como una guerra de Estado, ¿no? O sea, porque la palabra libertad o incluso liberal tiene muchísimas excepciones, matices, realidades diferentes según el continente donde se encuentre, como bueno, un liberal francés, un norteamericano, un argentino. Uh-huh. Pero en este caso, el libertarian viene más de la corriente americana, que sostiene una especie de una guerra al Estado más o menos integral, ¿no? Como si fuese, por eso el cierre del Banco Central, por eso el cierre, por eso todas las ideas que demandan de ese cuerpo, que igual habrá. La verdad que esta última semana ha hecho bastante bonitos a la gobernabilidad, Milei, a su propio estilo. Digamos que incluso deja un poco la parte de la Casa Rosada, una cosa que ha visto como la polarización, ¿no? Por lo menos en el corto plazo.
La pregunta está abierta, ¿no? Con todo lo que viene, todos los interrogantes, la incertidumbre, pero también del lado, en términos políticos, de la oposición. Le hace el peronismo, el kirchnerismo, digamos, todo lo que ha representado la derrota de Sergio Massa. ¿Cómo crees que puede darse esa reorganización que seguramente va a ocurrir?
Bueno, primero yo creo que va a ser bastante en disputa, o debería hacerlo, porque después de una derrota de estas características, digamos, en general, el peronismo procesado, no lo hizo en los últimos años, por eso me dudo que si va a pasar o no, pero en general, digamos, cambiando la dirección que precipitó la derrota. O sea, difícilmente con la misma conducción siempre, o sea, que el resultado sea distinto, ¿no? Si uno ve como la secuencia histórica, la verdad que sobre todo las derrotas, sobre todo el peronismo bonaerense han sido muchas, ¿no? El 13 con Massa, el 15 con Vidal, el 17 con Esteban Bullrich, el 19 con el triunfo con Alberto Fernández y Cristina, uh-huh. Después el 21 y el 23, ¿no? Entonces uno diría, bueno, tal vez hay que cambiar un poco la matriz de lo que es la conducción a hacerla más federal, que venga de otro lado, ¿no? Porque no digo que tenga que ser de una sola provincia como Córdoba, pero en todo caso, uno diría, llegó un poco la hora del invadir en el peronismo, porque la conducción estratégica de este proceso fallido fue el peronismo bonaerense, ¿no? Por eso hoy ya Grey le pega la renuncia máxima, ¿no? Pero cosa que me parece que tiene sentido político, independientemente de si tiene la fuerza para lograrlo o no, porque algo sucedió ahí. También religió Kicillof, y religió bien, con lo cual, y yo no entendí la gámbola, con lo cual hace que esta secuencia sea más compleja, porque ellos podrían reclamar con legitimidad, bueno, pero acá nosotros la nuestra la hicimos, ¿no? O sea, hay una revalidación del liderazgo, sobre todo de Kicillof, visto la derrota de Massa, con lo cual me parece que va a ser complejo el panorama. Sobre todo va a ser complejo de pasar la página, digamos, no solamente en términos del liderazgo, sino de pensar qué salió mal en términos de paradigma político, ¿no? Claro. Qué salió mal en términos ideológicos, pero ¿por qué salió así? ¿Por qué termina el mayor enemigo del peronismo en términos ideológicos termina en el poder?
Claro.
Con 55 puntos. O sea, hay algo que pensar más profundo que simplemente cambiar una cabeza, ¿no?
Como politólogo y pensando en esto de que hay, por qué las cosas salieron como salieron y cuánto tiene que ver la política en sus formas tradicionales y la política en sus formas contemporáneas, cuánto inciden las redes sociales. Fíjate, por ejemplo, hoy me compartían este tuit de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que dice, ¿por qué yo dejo de usar Twitter? Y una larguísima fundamentación de Twitter y el daño que está generando y que la política está en el cara a cara, está en los espacios territoriales. Pero acá pareciera ser que pasa algo también en el territorio virtual que cambió la conformación del voto en la Argentina.
Sí, es interesante cómo las redes sociales parecen haber hecho una parábola completa, porque nacen con la crisis del 2008, o sea, el iPhone sale, los teléfonos móviles en general, y el Facebook, es de 2007, casi contemporáneamente con la crisis. Y ahí arrancan, por ejemplo, por la rebelión en la primavera árabe, que tiene mucha importancia, digamos, a favor de la rebelión. El Facebook y toda la crisis existente, todavía no existía toda la que existe hoy. Pero en ese momento se ve a las redes como una especie de herramienta de emancipatoria, supongamos, de los medios tradicionales de comunicación. De hecho, cuando el gobierno egipcio quiere dar de baja todo, no puede, además. Sin embargo, en el tiempo, pasando por la inspección de Cambridge Analytica de Facebook, uno lo ve casi en la foto que puede hacer de Zuckerberg, ¿no? Entre la foto que está en el garage, como un chico con acné y de jogging, hasta que está de traje declarando una complicación con Rusia, 10 años después, ¿no? Entonces, uno diría, las redes hoy, lejos de ser una herramienta espontánea de emancipación, termina siendo algo que realmente es muy perturbador para el sistema político. O sea, que no sabe todavía cómo procesar. Yo creo que no se inventó todavía. Es como que hay un desacople entre cómo funciona la política y cómo funciona estas nuevas tecnologías. Como que no sé, son formas de representación distintas que chocan mucho entre sí. Entonces tienen, efectivamente, eso plus lo que provoca en términos de atención, de mensajes cada vez más simplificados, de burbujas de confirmación, cuando uno cada uno tiende a ver lo que ya piensa, genera como un clima para la política que es particularmente polarizador, particularmente chicanero, ¿no?